Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Estamos ya preocupados con esa situación después de varios meses, 6 ya, si no me equivoco, consecutivos de paralización de los juzgados y de los tribunales, que tiene colapsado completamente el servicio público de justicia de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Hoy también han salido a la calle los abogados. Dicen que basta ya, que se tiene realmente que sentar todas las partes implicadas a hablar, pero que nuestra justicia no puede seguir así. Estamos ante una situación límite y vamos a hablar hoy de la misma con el presidente de la Audiencia de Valladolid, con Javier Carranza, pero por ejemplo también nos vamos a acercar hasta esa manifestación que está teniendo lugar en estos momentos ahí en Angustias. Además vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo de literatura. Nuestro vallisoletano Javier Casado va a presentar hoy su nueva novela El bailarín de claqué, que retrata el Hollywood de los años 30. Por supuesto también vamos a tener esa recomendación de Lora Tinta y vamos a hablar del Día del Orgullo LGTBI, porque la Diputación de Valladolid está llevando a cabo un acto oficial en el que piden ese respeto a toda la sociedad. Vamos a hablar además también de nuevas novedades en cuanto a los taxis y la manera en la que tenemos que pedirlos. Enseguida os lo vamos a contar. Una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Seguimos con temperaturas veraniegas, con un tiempo, bueno, pues que apetece. No sé si estar trabajando o estar en la piscina, pero que apetece tomar algo seguro con compañeros, amigos y con nuestros familiares en una terracita con esta temperatura que llega aproximadamente a los 32 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto estamos siempre también pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Hablaremos de movilidad porque hay buenas noticias, sobre todo para los usuarios del autobús urbano, y es que se va a aprobar el próximo viernes en la Junta Extraordinaria que va a convocar el equipo de gobierno, Partido Popular y Vox, ese descuento del 20% que va a asumir hasta finales de este año, el 31 de diciembre, para que las tarifas y los billetes del autobús urbano se reduzcan al 50%. Es una aportación conjunta entre las dos administraciones, la del Estado un 30% y la del Ayuntamiento de Valladolid, que aportará un 20%, como decimos, hasta el 31 de diciembre. Y muy pendientes de la movilización del día que nos lleva hasta los juzgados de Valladolid. En esta ocasión son los abogados que lanzan sobre todo un SOS. Hay muchos que nos cuentan que está en riesgo sobre todo la viabilidad de algunos despachos de abogados que buscan alternativas profesionales porque están viendo que la suspensión de los juicios no les da para mantener este negocio. Así que estaremos muy pendientes de esas reclamaciones.
A las 2 y 20 de la tarde escucharemos toda esta información. Gracias. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto también queremos saber qué está pasando en el mundo deportivo. Dani Blanquez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Venimos con la actualidad deportiva en una jornada en la que se ha dado a conocer el calendario de la temporada 23-24 en Segunda División. El Real Valladolid va a abrir la temporada el fin de semana del 12 y 13 de agosto ante el Real Sporting en Zorrilla, primera jornada en casa, y la va a cerrar el fin de semana del 1 y 2 de junio en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Y además el Real Valladolid ya tiene fecha de lanzamiento de su nueva campaña de abonados. Va a ser el 10 de julio, en el día en el que el club ha habilitado un portal digital llamado el Portal del Blanquivioleta para que sus socios se registren a través de internet y puedan renovar sus abonos a partir del 10 de julio. Así que así llega, compañeros, la actualidad deportiva en este miércoles.
Pues la escucharemos más atentamente a las 3 y 25. Un beso, Dani.
¡Yabadabadú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vamos allá con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues un varón de 66 años ha tenido que ser trasladado en UbiMóvil hasta el Hospital Comarcal de Medina del Campo tras resultar herido al volcar un turismo en la carretera VA404 a la altura del término vallisoletano de Matapozuelos esta noche. Y este aplauso, porque como bien nos ha comentado Laura, el concejal de movilidad ha confirmado que va a dar continuidad a esos descuentos del 50% a las tarifas de bonobús y bonos de transporte de Obasa que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En la Audiencia Provincial de Valladolid nos hemos situado para poner un poco en perspectiva cuál es la situación que atraviesa ahora mismo la Administración de Justicia después de las huelgas encadenadas que comenzaron por los letrados, continuaron por los funcionarios, esa huelga que no llegó a formalizarse, a materializarse por parte de los jueces y fiscales. También hemos tenido al colectivo de los forenses. Una oleada, unas huelgas, unas protestas encadenadas que hacen ver que la situación de la Administración de Justicia no está pasando por sus mejores momentos. Vamos a saludar al presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza. Bienvenido a la cadena COPE. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Laura. Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, estamos viendo cómo todos los estamentos de la Administración de Justicia se han movilizado, han salido a la calle para que se les escuche su voz por una situación que consideran de maltrato por parte del Ministerio de Justicia. ¿Estamos ante una crisis sin precedentes de la Administración?
Estamos ante probablemente la gota que colmó el vaso. La Administración de Justicia arrastra desde el principio de la democracia una asignatura pendiente. Ha sido la hermana pobre de la democracia, no se han realizado las inversiones en las cantidades que eran necesarias y esto se ha ido dilatando en el tiempo porque los diferentes partidos políticos que han pasado por el gobierno no han tomado las decisiones adecuadas para establecer un sistema de Administración de Justicia moderno, ágil, eficaz y bien pagado. Esto, al final, pues redunda en la propia ejercicio de la Administración de Justicia. Y que todos esos colectivos que has mencionado, y algunos otros, ahora, por ejemplo, están también los abogados del turno de oficio, relacionados con la Administración de Justicia, que se pongan en huelga o que amenacen huelga, tiene que ser sintomático de algo. Que no es otra cosa que, efectivamente, lo que no puede calificarse más que como un maltrato sistemático y consuetudinario ya respecto del Poder Ejecutivo en relación con la Administración de Justicia.
Podríamos estar en la antesala del colapso de la Administración de Justicia, porque sí que es cierto que se ha venido arrastrando una actividad lastrada por las crisis económicas, por la pandemia y ahora también por estos parones que se han producido y que también ha afectado al ritmo habitual de la justicia. ¿Podríamos hablar de un colapso?
Probablemente no podamos hablar todavía de un colapso porque la Administración de Justicia se ha mantenido e incluso en situaciones tan difíciles como la pandemia, a base del esfuerzo personal de todos los colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados, funcionarios, forenses, etcétera. Y así va a seguir haciéndose. Lo que sí es verdad es que este año continuado de huelgas pues va a determinar que prácticamente podamos dar por perdido este año, porque entre las huelgas de letrados más las huelgas de funcionarios, pues estamos enlazando suspensiones constantes de juicios y yo creo que si esto no se remedia pronto, no sabemos qué va a ocurrir con el nuevo gobierno, pues esta huelga de funcionarios en este momento se va a prolongar y casi vamos a tener que dar por perdido este año. Con lo cual, pues tendremos un retraso más acumulado que ya se venía acumulando de años anteriores. Aquí lo que nos encontramos es que, a diferencia de lo que ocurre con otros servicios públicos, pero aquí no solamente hablamos de servicio público, porque también estamos hablando de poder del Estado, del tercer poder del Estado, es la necesidad de una dotación adecuada. Dotación adecuada de orden material y también retributiva. Todo lo que redunde en un buen funcionamiento de la Administración de Justicia, bienvenido sea. Y la Administración de Justicia ha estado dejada demasiado tiempo de la mano de Dios, ¿no? Necesita una decisión firme, una decisión con inversiones, Los abogados, creo que mañana, hacen un manifiesto donde se habla de un pacto de Estado. Ojalá que exista ese pacto de Estado, pero ese pacto de Estado de verdad. No como se ha hecho anteriormente, en el que se han negociado algunos aspectos, en los que se cambiaron, por ejemplo, por el sistema de designación del Consejo, por otras cuestiones, y se puso como moneda de cambio. No, no. Lo que se necesita aquí es un verdadero pacto de Estado que reconozca la importancia de la Administración de Justicia, que reconozca al Poder Judicial como tercer poder del Estado y le dé la situación que se merece y que se establece en la propia Constitución.
Presidente, lo cierto es que la Administración, acometer una reforma de la Administración, invertir en la Administración de Justicia, eso no genera votos y parece que los gobiernos se mueven fundamentalmente por alentar, ¿no?, al electorado.
Así es, lamentablemente. La Administración de Justicia no da votos, pero que no dé votos no quiere decir que no sea un poder del Estado y que no sea un servicio público imprescindible. Y todo político o todo gobierno debe tener en cuenta esta cuestión. Todos hemos visto manifestaciones solicitando hospitales, solicitando carreteras, solicitando otros servicios públicos. Yo jamás he visto que los ciudadanos se manifiesten en favor de su Administración de Justicia, solicitando más medios para su Administración de Justicia, más medios materiales y más medios personales. Jamás. Luego viene el problema, claro, cuando tenemos un conflicto jurídico y a lo largo de la vida pues todas las personas terminan teniendo conflictos jurídicos, algunos más que otros, y entran en contacto con la Administración de Justicia, se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? De que funciona demasiado lenta para lo que sería necesario por razones de justicia y que no está dotada de los medios necesarios. Entonces sí, se acuerda, ese ciudadano particular se acuerda. Mientras tanto, pues nadie hace nada o se hace muy poco. Vamos a ver, no vamos a negar que se hayan hecho inversiones, que se hayan hecho modernizaciones en la Administración de Justicia, pero desde luego no al nivel de otras administraciones. Siempre se pone como ejemplo la Hacienda Pública. Nosotros somos enormemente envidiosos de los medios personales y materiales que tiene un servicio, que es la Hacienda Pública, importantísimo, pero que no es un poder del Estado, que no es un contrapeso, ni constituye uno de los tres poderes constitucionales, y que es un servicio esencial también, pero como también lo es la Administración de Justicia.
Hablaba de un año prácticamente perdido, en vacío, este año, con las múltiples movilizaciones que se han ido encadenando. El sistema está claramente tensionado. ¿Cuánto más puede soportar el sistema esta situación?
Pues no lo sabemos. Lo cierto es que estamos en el mes de junio, a finales del mes de junio, que los funcionarios siguen en huelga, que se solapó esa huelga con la de los letrados de la Administración de Justicia, que ya venía del año anterior, y que va a haber elecciones en el mes de julio, que a los funcionarios no se les recibe por el ministerio actual. Esperemos que les reciba el ministerio que salga del nuevo gobierno, cualquiera que este sea, pero nos va a situar esto en el mes de septiembre o octubre. Veremos a ver cómo evoluciona. Lo cierto es que casi podemos dar, por tanto, por perdido, casi perdido, este año. Bien, se han celebrado juicios, muchos juicios, por servicios mínimos u otros, pues simplemente porque no están afectados por la huelga. Hay organismos judiciales, órganos judiciales, que no han estado demasiado afectados por la huelga. Otros sí, casi todos. Entonces, hay diferencia ahí en asuntos, por ejemplo, en la audiencia, en esta audiencia provincial, en las secciones civiles, pues no ha habido apenas incidencia de huelga, pero me consta que en otros juzgados de primera instancia sí, y muy importante. Y desde ese punto de vista, valorando globalmente, pues tenemos casi un año perdido, que si lo unimos al retraso, que ya hubo un esfuerzo tremendo por levantar el derivado de la pandemia, que conseguimos más o menos enjugar el año pasado, pues venimos a ver que vamos a tener en el futuro pues otro sobreesfuerzo que realizar. Sobreesfuerzo que se realiza pues sobre la base de nuestros propios medios, porque, insisto, no se hacen nuevas inversiones, no han salido adelante normas procesales que simplifiquen los procedimientos, quedaron ahí colgadas, veremos a ver qué ocurre con la nueva legislatura, y que son necesarias también no solamente los medios económicos o los medios materiales o personales, sino también una modificación en las leyes procesales para hacer procedimientos más sencillos y más eficientes.
Se han paralizado miles de procedimientos, pero sobre todo hay una cifra que no conocemos y son los señalamientos que no se han producido. Yo no sé si ustedes tienen un cálculo, una estimación de cómo afecta, porque no solo estamos hablando del número de litigios, de pleitos que se ponen en marcha, sino también, o que no se ponen en marcha por la crisis, sino también las consecuencias económicas que lleva aparejadas.
Sí, yo no tengo un cómputo exacto, no tengo ese dato de cuántos asuntos se han suspendido, cuántos juicios señalados se han suspendido. Me consta pues que en algunas ocasiones pues todos los juicios señalados en esa mañana, y así día tras día en función de la huelga. Es verdad que la huelga ha sido intermitente, ha habido días que sí y otros días que no, pero bien, el día que el funcionario está de huelga, el funcionario de sala o simplemente el funcionario que tiene que tramitar y dar lugar al señalamiento de ese juicio está de huelga, pues ese juicio no se celebra. Así que sí, hay una media de señalamientos, pongamos por caso en un juzgado de primera instancia, que pueden ser 5, 6, 7 señalamientos, pues esos quedan en suspenso, claro. Y esos pues tienen que esperar su turno para cuando se puedan volver a convocar. Y se van acumulando. Claro, la trascendencia económica de esto es tremenda. Primero, para los ciudadanos, porque tienen pendiente un juicio que no se va a celebrar. Y ese juicio pues depende, evidentemente, de intereses económicos y a veces personales, tan importantes o más que los económicos, piensen en los juicios de familia, que están pendientes de esa cuestión. Pero además tiene una trascendencia económica importantísima también para todos los demás colectivos que trabajan en la Administración de Justicia, como abogados y procuradores, pues cuyos procedimientos se ven suspendidos, y eso da lugar a que no pueden cobrar después las costas o los honorarios, y se va produciendo una especie de bola que se va haciendo cada vez más grande y que no vemos todavía en este momento la salida.
Los actores de la Administración de Justicia están interrelacionados. Quiero decir que si hay uno que está en huelga, le afectará al siguiente y eso al final acaba afectando al ciudadano que está esperando una resolución judicial o alguna decisión de la Administración de Justicia. Pero ¿cómo está el clima actualmente? Empezaron primero los letrados, luego los funcionarios, se vio un poco el choque de intereses entre unos y otros, agravios comparativos en cuanto al Ministerio concedía lo que unos pedían y otros no. ¿Cómo es el clima actualmente? ¿Cómo es trabajar aquí en esta situación?
Bueno, es evidente que el clima entre los diferentes colectivos afectados pues no es todo lo apacible que debería ser. ¿Por qué? Porque en unas situaciones de huelga donde el trabajador, cualquiera que sea, pues tiene que poner en juego su propio salario para hacer ejercitar su derecho fundamental a la huelga, de la misma manera que otros funcionarios ejercitan su derecho también fundamental al trabajo y debe ser respetado, pues se plantean conflictos dentro del mismo colectivo, entre los huelguistas y los que no son huelguistas, y se plantean conflictos entre los diferentes colectivos en función de lo que hayan percibido o que se perciba que han recibido del Ministerio, y surgen la idea, que puede ser más o menos objetiva o subjetiva, del agravio comparativo. En definitiva, yo creo que esto, intentando sobrevolar esas cuestiones que son entendibles y son humanas, yo creo que la idea general es que la Administración de Justicia, todos y cada uno de los colectivos que afecta, a todos y cada uno, deben estar mejor retribuidos. Es un servicio esencial. La Administración de Justicia no está bien retribuida y eso debe conocerlo el ciudadano. Y, sin embargo, presta un servicio importantísimo, esencial. ¿A quién acude el ciudadano cuando no resuelve el conflicto? Cuando con su vecino pues le está haciendo daño desde su casa, ¿a quién tiene que acudir? Cuando no le reconocen un derecho a la Administración, ¿a quién tiene que acudir? En una sociedad civilizada se acude a la Administración de Justicia, encabezada por el Poder Judicial, que, insisto, es un poder del Estado. Si ese sistema no funciona, pues quiebra totalmente el sistema de garantías. La construcción de una sociedad democrática es un taburete y tiene tres patas. Si falla una de ellas, en este caso el judicial, pues el taburete se cae. Y todas estas manifestaciones de todos los colectivos afectados, todos, pues son síntoma de que la justicia no está siendo bien tratada.
Y ya por último, estamos en final de curso, en los colegios, en las universidades. Si tuviera que someter a una evaluación final al Ministerio de Justicia, ¿se atrevería a darle una nota?
Pues me atrevo a darle una nota. En mi opinión, es un suspenso, además con claridad. Porque, en mi opinión, hablo del saliente, pero puedo hablar del Ministerio de Justicia casi en general. Si usted me preguntase qué calificación podría tener los Ministerios de Justicia sucesivos que se han producido desde la democracia, con alguna pequeñísima excepción en algún supuesto, que sí que hubo algún pequeño avance, en general tiene la calificación de suspenso. Pero suspenso sin paliativos. Hemos visto otros ministerios que han tenido mucha mejor nota. Vuelvo a mencionar el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque, insisto, es la envidia de todas nuestras miradas, cómo ha funcionado y cómo ha ido dotándose de medios personales y materiales y cómo ha estado mimado por el poder político. Claro, de ahí obtienen los ingresos. Bien, nosotros no producimos ingresos, o sí los producimos. Pues hay otra variante que a veces no se contempla. La Administración de Justicia también produce un montón de ingresos, aunque solo sea por paz y seguridad jurídica que garantiza las inversiones de los empresarios, las inversiones inmobiliarias, etcétera, la paz social, en definitiva, como medio o garantía necesario para que un país aumente su nivel económico. Eso no está reconocido. Y, por tanto, si yo tuviese que calificarlo en general, no solamente a este ministerio, sino a todos los anteriores, les calificaría con un suspenso sin paliativos.
Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a ti, Laura.
Gracias a los dos por haber estado con nosotros y por dar esa nota de suspenso para todos los ministerios, a ver si realmente la situación cambia la justicia.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
La justicia es una cuestión de Estado. Ese es el lema que han elegido todos los abogados de Valladolid que se están concentrando hoy ante los juzgados de Angustias para exigir esa reactivación de la justicia tras meses de huelgas. El déficit de la inversión, dicen por parte del Ministerio de la Justicia, ha llevado al límite a esta administración y no hay estamento que lo componga que ya nos haya echado a la calle. Primero fueron los letrados, los funcionarios de justicia, los jueces y magistrados y los técnicos de justicia. Bueno, pues ahora les toca el turno a los abogados porque dice la situación es límite. Enseguida vamos a acercarnos para saber qué nos cuentan ellos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de ternera de contra o tapa, kilo, 9,75 euros. Y Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, peso neto, 6,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Norte de Castilla te ofrece la mejor oferta editorial. Ahora todos los sábados con tu periódico, llévate la revista 10 minutos por solo un euro más. El Norte de Castilla, cerca de ti.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
La situación es insostenible. La verdad es que es un problema el de la justicia que tenemos que resolver cuanto antes. Las consecuencias están siendo ya catastróficas y o damos un paso atrás o realmente la situación va a ser insostenible, como decimos. Hoy los abogados también han salido a la calle para reivindicar precisamente que todas las partes se sienten a hablar, que acabe esta situación para que ellos puedan trabajar y ejercer su profesión, que es lo que quieren hacer. Hasta allí, hasta esta manifestación se ha trasladado nuestro compañero Javier Luna. Muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Efectivamente, desde la puerta de los juzgados de Valladolid en la calle Angustias, porque si hace algunas semanas fueron los jueces de Valladolid quienes, a través de un escrito, solicitaron que se llegara a algún tipo de acuerdo, hoy son los abogados y también otros profesionales invitados por los abogados quienes se movilizan aquí hoy para, de alguna manera, escenificar su enfado, su malestar por las consecuencias que está teniendo en su día a día esta huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y para conocer cómo está afectando ese día, estamos aquí con un abogado, lo hemos identificado por la toga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Recuerda su nombre?
Sí, Luis Cano.
Luis, cuéntenos, ¿esta huelga cómo está afectando a su día a día? ¿Cómo es ahora un día de trabajo para un abogado?
Vamos a ver, el problema es que llueve sobre mojado. La justicia siempre ha sido lenta. Nos ha costado bastante trabajar a los que trabajamos en ella, va ya muy retrasada y la huelga lo que ha hecho es incrementar ese retraso, pero incrementarle de una forma bastante notable. Entonces, con independencia de los motivos de la huelga, el problema es que los profesionales llevamos acumuladas dos huelgas, la de los letrados de la Administración de Justicia y esta, y a los despachos les está suponiendo a algunos de nosotros la ruina. Hay despachos, especialmente los procuradores, que no trabajan, si no trabajan no cobran, y si no cobran pues de algo tienen que vivir. Es como si se pone en huelga una empresa y sus trabajadores dejan de cobrar porque la empresa está en huelga, pues a nosotros nos lleva pasando 7 meses.
Luis, no sé si es también el caso de los abogados, que tampoco cobran si no se completa el proceso.
En parte sí, los abogados tenemos muchas cuestiones extrajudiciales y algunos vamos tirando mejor que otros, pero los abogados que se dedican especialmente a los juzgados pues están sufriendo mucho, realmente les está suponiendo un problema muy serio para sus economías.
Ahora mismo usted, Luis, ¿sabe cuándo viene aquí, si el juicio se va a celebrar, si no?
Cuando vengo sí, porque la verdad es que aunque haya huelga, los funcionarios nos tratan bastante bien, nos avisan con antelación, o si no, llamamos a primera hora del día y nos dicen si va a haber o no va a haber juicio.
¿Y le está pasando que muchos días no viene porque le avisan?
Sí, yo llevo suspendidos muchísimos juicios desde que empezó la huelga.
¿En términos económicos eso qué le está suponiendo a su despacho?
Pues hombre, no le puedo decir cifras, pero sí le puedo decir apretarse el cinturón. Y creo que es algo genérico. Todos los compañeros con los que hablo me dicen que se están teniendo que apretar el cinturón o tirando de ahorros que no tenían para esto.
No sé si hay algún caso, Luis, en su despacho que le preocupe especialmente porque se venga retrasando y sea de alguna cuestión que crea que es urgente resolver.
Vamos a ver, todas las cuestiones son urgentes para cada cliente y para cada cliente esto es una tragedia. Pero los casos que son realmente importantes están siendo tratados por los juzgados y esos están atendidos por los servicios mínimos. Podemos encontrarnos cosas que se retrasan y perjudican, pero con grave, grave perjuicio no, eso no se retrasa.
Más igual en perjuicio económico.
Perjuicio económico y perjuicio de nervios. El cliente que lleva 3 años pendiente de su asunto, pues no le gusta que digan que el juicio que se iba a celebrar se suspende y no se sabe cuándo va a volver a celebrarse. Pero cosas de niños, cosas de economía importante, cosas penales importantes, todas esas se están celebrando.
Luis, ¿cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la abogacía?
Pues desde el año 81.
¿Y recuerda una situación similar a esta?
Sí, ya por lo menos dos. Ha habido dos huelgas grandes e importantes.
¿Confía en que pronto llegue un acuerdo?
Me da miedo esta vez porque el gobierno está en funciones y a un gobierno en funciones le resulta muy difícil llegar a una solución para esto. El otro gobierno va a tomar posesión en septiembre o en octubre y eso nos va a retrasar mucho y, sinceramente, mantener la huelga hasta ese momento sería grave.
No sé si además puede afectar el hecho de la cercanía también del mes de agosto, que siempre es complicado.
El mes de agosto es una incógnita. Había quien decía que si se terminaba la huelga antes habría que trabajar en agosto para sacar el trabajo atrasado. Pero claro, también hay quien dice nos dejan sin poder trabajar y encima nos dejan sin vacaciones. Porque el problema que tenemos los abogados y los procuradores es que en agosto podemos irnos porque sabemos que no nos va a ocurrir nada que corra prisa. Pero si ahora yo me voy, a lo mejor mañana hay algo importante y mi cliente tiene una pérdida. Entonces, agosto es el mes en el que podemos descansar realmente.
Luis, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de COPE.
No hay de qué.
Pues ya ves, Marta, esta es la situación que nos trasladan a las puertas de los juzgados de Valladolid, donde, por cierto, hay bastante afluencia.
Bueno, pues seguida esa manifestación que nos ha contado nuestro compañero Javier Luna. Gracias.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Y nosotros ahora, rozando la 1:00 p.m, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Casi turno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte.